Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Llevamos ya algunos días del juicio del Procés, en el que hemos oído declarar a la mayoría de los acusados, y salvo en el caso de Forn, en el que fuera consejero de Interior, todos los que han declarado han convertido su declaración en un acto de propaganda política. Hace una semana ya lo dije y cada vez estoy más convencido. El juicio se juega en dos pistas. Una es la pista jurídica y otra es la pista mediática. Los acusados, como en el caso de Turull ayer, han negado los hechos por los que se les acusa, pero sobre todo han buscado y están buscando ganar la batalla de la imagen, presentarse ante la opinión pública independentista y ante la opinión pública internacional, que es muy importante, como presos políticos que son víctimas de la represión de un Estado poco democrático, como es España. Los acusados, en contra de cualquier evidencia, han repetido ciertos eslóganes que calan. Por ejemplo, que se les persigue por sus ideas, o que votar nunca es delito, o que hay que ponderar lo que dice la ley y el principio democrático, o que hay un mandato ciudadano, un mandato de la gente que puede estar por encima de los jueces. Son frases sencillas que calan, que parece que son verdad, pero que cada una de ellas esconde un ataque muy profundo a la democracia y que tienen esas frases en su seno la justificación para todo tipo de excesos. Votar no es delito siempre que esté dentro de la ley. No se puede enfrentar democracia y ley. La ley es la expresión del pueblo soberano a través de sus legítimos representantes. Si no se cumple la ley, se está en contra del pueblo, se está en contra de la soberanía popular. No hay pueblo que esté por encima de los jueces, que son boca de la ley. Estos principios elementales conviene recordarlos ante la intoxicación de la que están haciendo gala los acusados en el juicio del Procés. Por eso ha sido tan importante que el rey Felipe VI haya querido esta mañana recordar en el Congreso Mundial del Derecho una cuestión evidente: que no hay democracia por encima del derecho.
No es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia.
Bueno, esta afirmación es un formidable contrapeso al ejercicio de propaganda que están haciendo los acusados en el Supremo. Los jueces hablan por sus sentencias y ahora tienen que estar callados. El presidente del gobierno está en otra. Y afortunadamente el rey le ha recordado hoy al mundo lo que es esencial. Hoy hemos tenido en el tribunal un ejemplo de cómo se intenta defender una supuesta democracia de unos pocos contra la soberanía de todos. Ha declarado Josep Rull, que fuera consejero de Territorio, y ha defendido la desobediencia al Tribunal Constitucional porque carecía de autoridad moral. Él se convierte en el criterio de juicio que está por encima del Tribunal Constitucional. Este es un discurso profundamente antidemocrático. Rull ha sugerido que obedecía a la jurisprudencia del Constitucional de Canadá y no a la jurisprudencia del Constitucional español. La fiscal ha hecho ver la contradicción.
Leyó la doctrina del Tribunal Constitucional de Canadá, pero la doctrina del Tribunal Constitucional español no.
Yo creo que el Tribunal Constitucional español, y es mi opinión, tiene un déficit importante de la autoridad moral.
Si yo elijo la ley y el tribunal que me da la gana y digo que el Tribunal Constitucional español no tiene autoridad, no soy un demócrata, porque quiero obedecer al Tribunal Constitucional de Canadá, porque estoy buscando caminos alternativos para no obedecer al pueblo soberano. Eso es lo que ha hecho hoy el que fuera consejero de Territorio, Josep Rull. Un demócrata siempre obedece al pueblo soberano, y estos señores que están en el banquillo no lo hicieron. Es lo primero, pero no lo único. Muy buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros. Seguimos hablando del juicio.
Así es, porque esta tarde la exconsellera catalana de Trabajo, Dolors Bassa, sigue declarando en el juicio del Procés. Bassa ha defendido que el referéndum del 1 de octubre nunca fue un acto concluyente para la independencia. Tribunal Supremo, Patricia Rossetti.
Si la gente iba a votar, sería una ayuda para negociar. Dolors Bassa asegura que el referéndum fue un acto más de la legislatura para llegar a una negociación. No era un acto concluyente.
Nunca fue un acto concluyente, y menos para la independencia.
Sí, pero ¿sabe que en su artículo 4 se decía que si había más votos afirmativos que negativos se proclamaría la independencia?
Esto no se llevó a cabo nunca, porque si no, como verá usted, el referéndum se hizo el día 1, entonces el día 3 se habría declarado la independencia, y como sabe usted, No se declara la independencia el día 3, por tanto no se llevó a cabo.
Tampoco reconoce ningún pago y menos después de estar suspendida la ley. Responde ahora a la abogacía del Estado.
Gracias, Patricia. Y contamos también que en la tarde de COPE, el director de la ONG Open Arms, Óscar Camps, ha criticado duramente la actitud del gobierno español que les impide zarpar hacia el Mediterráneo, donde realizan operaciones de salvamento de inmigrantes. Según el Ministerio de Fomento, el Open Arms no es un barco de pasajeros y no está preparado para largas travesías. Óscar Camps insiste en la urgencia de ayudar a estas personas.
Si el ministro de Fomento dice que este barco no es seguro para transportar personas rescatadas en el mar y tiene 230 muertos en el mes que nos ha bloqueado, pues estos 230 personas creo que están mejor, según el ministro, están mejor en el fondo del mar que en la cubierta del Open Arms, ¿no? Estamos hablando de hechos probados que son muertos en el mes de enero, ¿no? Y que no han podido tener asistencia, no han podido ser rescatados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La bolsa alcanza máximos anuales y en el último mes y medio acumula ya una subida del 7,5%. Fernando Mañueco.
Hoy la bolsa ha subido un 0,5% hasta 9.181 puntos. Los inversores se muestran optimistas ante la nueva ronda de negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Además, los rumores de mercado insinúan que Gran Bretaña y la Unión Europea podrían acercar posturas in extremis para evitar un Brexit duro. De momento, la libra esterlina ha subido hoy con mucha fuerza, roza el cambio de 1,31 dólares. Dentro de casa sigue fuerte Iberdrola, que ha conseguido un beneficio récord el año pasado superior a los 3.000 millones de euros. Las acciones de Iberdrola cotizan en máximos históricos. Hay ganancias también en Telefónica, que publica mañana sus cuentas, y ganancias en Repsol, que cotiza la subida del petróleo. El crudo supera los 67 dólares por barril.
Y ya en los deportes, hoy el Atlético en la Champions y el Sevilla en la Europa League. Luis Munilla.
Y el Sevilla, Pilar, que está jugando ya la vuelta de 16avos de final de la Europa League contra el Lazio. Recordamos, ganó 0-1 el Sevilla en Roma y acaba de comenzar la vuelta en el Pizjuán, Víctor Fernández.
Acaba de arrancar el partido en el Ramón Sánchez Pizjuán con la primera contrariedad porque se acaba de romper en una carrera de escudero. Ha tenido que ser sustituido por Promes. Ojo, porque el Sevilla intenta mandar, pero los italianos aprietan arriba. Recuerden que el Sevilla tiene la ventaja del 0-1 de la ida. Minuto 8 de la primera parte, Sevilla 0, Lazio 0.
El partido lo está contando Tiempo de Juego para COPE más Sevilla, COPE.es y aplicaciones móviles. Y esta noche a las 9, la Liga de Campeones, la ida de octavos de final, partidazo en el Metropolitano entre Atlético de Madrid y Juventus, Antonio Ruiz.
En algo más de una hora va a abandonar este hotel de concentración el Atlético de Madrid rumbo al Metropolitano, donde le espera esta noche el primer asalto frente a la Juve. Si no hay novedad en torno a lo trabajado en los últimos dos días, el Cholo Simeone alineará a Oblak en la portería, a Juanfran Jiménez, Godín, Felipe en la defensa, Saúl, Tomás, Rodri, Coque en el centro del campo, con Griezmann y Morata en la punta del ataque. Va a haber un lleno absoluto y una conjura en redes sociales, quien no crea que no venga.
Tiempo de juego a las 8:15 en COPE, también con el Schalke Manchester City. Ya ha terminado otra jornada de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en Montmeló, con mejor tiempo para el Toro Rosso de Daniel Kvyat y noveno tiempo para Carlos Sainz con 90 vueltas.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Seguimos disfrutando de este 20 de febrero. ¿Te has dado cuenta, no?, de que estamos ya 20? Porque a veces 20. Uno pierde la... Hola, Ignacio. Buenas
hola,
tardes.
Hola.
Sí. Y es que llevamos ya consumidas 18 horas de este 20 de febrero. Sí. Y oye, creo que sería un buen momento para, por ejemplo, ¿qué te parece recordar un montón de gente que hoy cumple años, Ignacio?
Muy bien, pues ¿sí? Claro, buenas tardes a todos. Me parece fenomenal. El cumpleaños es una fecha que siempre hay que tener muy,
hombre,
muy presente.
Pues mira, quiero que sepas que, por ejemplo, hoy cumple años...
Anda,
Rihanna, sí. También cumple hoy, fíjate, 92 años. El actor Sidney Poitier.
¡Hombre!
¿Te acuerdas de Sidney Poitier,
joder,
verdad?
Eso de quien ha venido a cenar esta noche.
Sí. Y oye, especialmente a ti, Ignacio, digo yo que no se te puede olvidar que es el cumpleaños de...
De Cindy Crawford. ¡Qué mujer, eh! Es que no se me olvida, la sigo yo mucho y es que siempre sé que es su cumpleaños, guapísima y qué elegante.
No me puedo creer que recuerdes el cumpleaños de Cindy Crawford y que no sepas que es el cumpleaños de...
Ya, si te estoy notando un poco rara desde que hemos empezado, claro,
no,
¿cómo puedo ser tan torpe? ¿Es tu cumpleaños hoy?
Pues no.
¿No?
No, es que no sé cómo puede ser tan torpe.
¿Pero qué pasa?
Vamos a ver.
¿Qué he hecho?
¿Qué no has hecho? No, ¿qué has hecho? ¿Qué no
madre
has
mía
hecho?
A ver, acabo de llegar.
Atento, escucha el mensaje que nos han mandado al contestador automático de COPE.
A ver.
Hola, este es un mensaje que me gustaría que le hicieran llegar a la directora general de la tarde.
Hola.
Doña Pilar Cisneros.
Ya está subido.
Directora general, dice.
La hija mayor de Sinasio.
Anda.
Y hoy es el cumpleaños de mi madre.
Anda.
Y mi padre se ha ido de casa esta mañana sin felicitarla. Seguro que se ha olvidado de que es su cumpleaños, como todos los años.
Bueno.
Así que, doña Pilar, si no le importa, se lo recuerda. Porque si no, mi padre va a dormir en el sofá o en el trastero. Menudo enfado tiene mi madre. Muchas gracias.
¿Qué te parece?
Qué hija más maja, ¿eh?
Sí.
Bueno, pero no me he olvidado. Lo
vamos,
que
eres
me gusta,
un desastre.
No, me gusta darle una sorpresa luego por la noche, madre mía.
No sé, yo creo que eres una calamidad.
Vale, pero... Vale.
Que los hombres para las fechas sois una calamidad, Silencio.
Sí, lo sé, es verdad, pero ves, no es culpa mía, esto es genética, es los hombres en general. Además, fíjate, pues sabía que algo pasaba.
En los genes está esto, ¿no?
Claro, está
en
los genes. Sí, mira, por casualidad,
genes,
nos acompaña aquí hoy en el estudio el reputado neurólogo y psicólogo cognitivo estadounidense que todo el mundo conoce, Alonso Good Johnson. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y es verdad que el olvido es algo genético.
Pues efectivamente, Ignacio, no es culpa tuya que se te haya olvidado.
Claro que no. No,
los hombres, está comprobado, no tienen memoria.
No.
Una mujer es capaz de recordar no solo el cumpleaños de su pareja,
claro,
sino también el día que se conocieron, cómo iban vestidos los dos, qué cenaron, qué tomaron de postre,
todo,
y la matrícula del taxi que los llevó a casa.
Y los hombres no.
Fueron de todo. Mira, las mujeres tienen una memoria que más quisiera la CIA para su ordenador central. Los hombres no. Los hombres es un desastre.
Ya.
Cualquier hombre, de lo único que se puede acordar de su relación, pues cabe en la parte de atrás de un sello.
Claro. ¿Tú de dónde has sacado a este científico?
No, bueno, es muy reputado. Es muy reputado.
Sí,
es de los Gun Johnson, son neurólogos estadounidenses de toda la vida.
Ya,
porque
ya,
estudiando este...
Bueno, he estado estudiando el tema de la memoria masculina durante muchísimos años.
Sí, siglos.
Y fíjate, Pilar, el audio que te he traído es muy curioso sobre el tema.
Verás.
Gordi, recuerda que mañana tenemos la comunión del hijo de Carmen.
Anda, no sabía yo que Carmen había tenido un hijo.
Pero cariño...
Ni cariño ni nada. No voy a estar yo pendiente de todos los hijos que tienen todas tus amigas.
Ya lo sé. Pero es que precisamente de este niño, tú eres su padrino.
Caramba. ¿Y cómo se llama el muchacho?
Por favor...
Por favor, le han puesto.
Ay.
Es que somos así. Somos gente que no...
Que no retiene.
No retiene.
Pero vamos que... No pasa nada, porque como es genético, ¿verdad?
Claro,
claro,
además,
claro.
Pero es
claro,
que es con todo, es con los aniversarios, ya, con todas estas fechas. No, el día de fútbol se nos olvida menos porque se repite más. Si cumplierais años todas las semanas, pues tendríamos más cabeza, pero...
Ya.
En cualquier caso, aunque es verdad que los hombres nos acordamos menos, es imperdonable... ¿Qué si te haya olvidado el cumpleaños de tu mujer, Ignacio?
No, Gullón, tú no habías venido aquí de mi parte, o sea, te pago
ni de
un dineral
parte de
para contratar.
De parte de otro.
Madre mía. Bueno, se me ha olvidado, pues pido perdón, pero que todavía queda día, digo yo. Vamos.
Queda poco día, ¿eh?
Ya. A ver qué podemos hacer.
En caso, tenemos aquí un audio, a ver si lo arreglas y se arregla el tema.
A ver. Ah, pues mira, ves, cariñín, que sí me ha acordado que es Pilar, que me ha dicho que no te lo dijera por la mañana para poder hacer por la tarde esta sección.
Y poner el cumpleaños feliz en la radio.
A mi mujer, que fíjate, pero que yo me he acordado desde hace días que lo tengo ya previsto.
Pero total, como es genético, ¿verdad?
Como es genético, no pasa nada. Así
claro,
que,
no es una excusa ni nada. Él se va a la francesa, como siempre, lo deja ahí. Una excusa que no hay quien se la crea. Allá él cuando llegue a casa. Allá él. Fíjate este caso, la verdad es que uno no se lo puede imaginar, ¿no? Que una comida familiar en un lugar realmente especial, algo seguramente buscado además durante mucho tiempo, pues tenga un final tan trágico. Te estoy hablando de algo que ocurrió el pasado sábado a mediodía. María Jesús fue a comer con su marido y su hijo al restaurante Riff, conocido en Valencia por tener además una estrella Michelin, uno de los restaurantes desde luego más famosos de toda la región. Y sobre las 5 de la tarde, la verdad es que la familia, los tres, empezaron a sentirse mal, ¿no? Vómitos, diarreas, todo esto continuó y de hecho se prolongó durante todo el fin de semana. Pero bueno, el padre y el hijo tuvieron estos síntomas, pero poco a poco se fueron recuperando. Lo que nadie se esperaba es que María Jesús siguiera empeorando y falleciera la madrugada del domingo. Las primeras hipótesis apuntan a que la causa pudo ser una intoxicación alimentaria por las setas colmenillas, pero la verdad es que de momento Sanidad todavía no lo ha confirmado. Vamos a saber cuál es la última hora de este suceso. Vamos a saludar a Santiago Pacheco, compañero de COPE Valencia. Hola, Santi, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué sabemos ahora de lo que ha pasado?
Pues poco se sabe. Todo el mundo anda especulando. Efectivamente, en las primeras horas todo apuntaba a esas setas porque se pidió el menú al restaurante y bueno, pues digamos que era el elemento que parecía que podía ser el de las setas, un arroz con setas, pero la verdad es que en realidad nadie lo sabe. Se está a la espera de los resultados de la autopsia de esta mujer. Tenía 46 años, todavía no han trascendido los datos de la autopsia. Se supone que viendo lo que ha ocurrido con todos los demás, que han presentado un cuadro,
claro,
efectivamente,
porque aquí hay más personas afectadas. Estamos hablando, sí, de cuántas personas en total.
Pues ahora mismo tenemos el dato oficial desde hace 20-25 minutos, una nota oficial que ha sacado la Consellería de Sanidad diciendo que el balance es que de momento hay oficialmente, ¿sí?, 19 afectados, todos ellos con la misma sintomatología, pero en plan leve, diarrea, vómitos, pero...
¿Y todos
pero,
habían bueno, consumido sí, claro, este arroz con setas? Porque se trata de un menú degustación, ¿no?, que
claro,
ofrece
todos
el restaurante.
Lo que se sabe es que todos habían estado en ese restaurante entre el miércoles 13 y el sábado 16, que es cuando va esta familia, este matrimonio, con su hijo de 12 años. En concreto, si todos ellos habían tomado o no el menú degustación, pues eso todavía se está averiguando y analizando. Insisto, todo hace suponer que si hay tanto afectado y en todos los casos, en 18 de los 19 casos ha sido con síntomas leves, probablemente pues esta persona por desgracia tendría algún tipo de intolerancia especial o alguna patología de base que sí, ha hecho que en su caso pues haya agravado lo que en los demás, pues eso, pues ha sido una mala tarde, un mal día de mucho vómito, mucha diarrea, pero que de ahí no ha pasado.
El restaurante en cuestión, que creo que en este momento está cerrado, es digamos uno de los restaurantes más conocidos y más importantes de Valencia, ¿no?
Sí, tiene mucho prestigio, es el Riff, y es que fue el primero en conseguir la estrella Michelin en la ciudad de Valencia. Además, es que es un hombre, el chef, un alemán, que tiene muy buena fama entre los compañeros de otros restaurantes porque es un tipo, bueno, pues que es especialmente dedicado, no regatea absolutamente nada con el producto, le gusta comprarlo a él mismo y está en general todo el sector, no solo este restaurante, bastante afectado por lo ocurrido. De momento ha cerrado las puertas, ha emitido un comunicado diciendo que no entiende qué ha podido pasar después de 25 años trabajando, y las puertas no las va a abrir hasta que se sepa a ciencia cierta qué es lo que ha ocurrido.
Bueno, pues este es el caso. Santiago Pacheco, compañero de COPE Valencia, gracias, buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Sí, parece que María Jesús, efectivamente, todavía quedan hacer las comprobaciones, la investigación, la autopsia, pero parece, digo, por la coincidencia, ¿no?, entre los demás comensales, que habría consumido, que lo que tienen en común es que habrían consumido ese arroz con setas del menú. Esas setas son concretamente las colmenillas, que, a ver, no son unas setas mortales, pero por lo visto sí que hay que tener un especial cuidado en tratar estas setas. Vamos a ver qué pasa con estas y otras setas. Vamos a saludar a Guillermina Font, es catedrática de toxicología en la Universidad de Valencia y presidenta de la Asociación Española de Toxicología. ¿Qué tal, Guillermina? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tipo de seta es esta?
Vamos a ver, estas son un tipo de setas que es conocidas con ese nombre, pero que en verdad pueden abarcar a diversas especies e incluso se puede confundir, hay unas falsas colmenillas, en fin, que no es complejo este tipo de setas que son muy apreciadas por los gourmets, vamos.
Pero que podría darse el caso de que entre ellas, digamos, hay alguna variedad que sí podría ser tóxica.
A falta de los análisis y las consideraciones por algún micólogo experto, pues presumiblemente se puede pensar que incluso puede haber habido algún tipo de confusión, que se hayan mezclado. En cualquier caso, siempre las colmenillas se conoce que se tienen que tratar de una forma especial, al menos en ebullición durante un tiempo, utilizarse desecadas. Entonces habría que saber también cómo se han preparado,
claro,
el origen, la preparación.
Son setas que sí que tienen, en general creo que las setas, excepto me imagino alguna excepción, habría que estar ante setas siempre cocinadas, ¿no? Por si acaso, ¿no?
Sí, cocinadas. En este caso, por ejemplo, en de abiertas durante un tiempo de ebullición importante o incluso previamente desecadas. Vamos a ver, las setas, muchas especies de setas tienen compuestos tóxicos y de hecho en España hay todos los años del orden de 200 a 400 intoxicaciones. Entonces es un tipo de producto que hay que tratarlo con especial mucho cuidado.
Otra cuestión es lo que ha podido pasar en este caso, suponiendo que ya decimos sea la seta, que parece lo más probable, porque es verdad que hay varias personas afectadas, incluso bueno, el propio marido y el hijo de la mujer fallecida, pero bueno, han tenido síntomas, han estado enfermos unas horas, pero han superado el cuadro. Sin embargo, en el caso de esta mujer, ha fallecido, que es lo que nos llama la atención. ¿A qué se debería este caso?
En fin, presumiblemente, y a falta de lo que se demuestre en la autopsia, es que hay personas que tienen características genéticas que las hacen especialmente susceptibles. No siempre todas las personas, incluso tomando la misma dosis, tienen los mismos síntomas. Lo que sí que parece claro que ha sido una intoxicación que ha dado síntomas en un grupo de personas variados y esta persona ha tenido la desgracia de presentar a lo mejor una especial susceptibilidad u otros factores que ya se determinarán.
Y que me imagino que ahora en esa determinación, en esa investigación, los toxicólogos tienen una labor muy, muy importante, ¿no?
Sí, sí, sí. Está el análisis. Está por una parte el que hay que analizar las muestras de procedentes de la autopsia que supongo que se realizará y aparte el análisis de las muestras que se habrán tomado con toda seguridad en el restaurante.
Por su experiencia, ¿en cuántos días podremos saber más o menos lo que ha pasado?
Bueno, eso tardará un poquito. Eso, vamos, yo pienso que menos de un mes, más de un mes seguro, porque son análisis complejos, no es tan rápido.
Bueno, pues estaremos pendientes, ¿no? Esto ha sido una gran desgracia, desde luego. Nadie se espera, ¿no?, que vaya a comer además a un restaurante con una estrella Michelin y a que había así, pero bueno, conocer los resultados es importante, sobre todo para tranquilizarnos todos los demás también, que son casos excepcionales.
Sí. Bueno, una pequeña puntualización. Yo soy expresidenta, he sido presidenta de la Asociación Española de Toxicología y bueno, esa pequeña puntualización.
Muy bien, pues queda dicho. Guillermina Font, gracias. Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Adiós.
Gracias al libro de Pedro Sánchez, Manual de Resistencia, pues hemos descubierto que la primera decisión que tomó al ser presidente, la primera decisión de la legislatura fue cambiar su colchón, ¿vale? Y al hilo de esto, pues estamos hablando contigo, que nos escuchas, de colchones.
Claro, que claro. Es una cuestión de Estado.
Claro,
vamos.
Exactamente. Es una cuestión muy importante.
Es una cuestión del Estado de la espalda, del Estado general.
Exactamente. Y del bienestar.
Sí,
de hecho, dicen, lo de los colchones es como buscar el santo grial. Es muy chungo dar con uno que sea 100% cómodo.
Es cierto.
Es verdad.
Y además es que tú lo pruebas en la tienda y te parece que está muy
claro,
bien. Pero luego,
claro,
cuando tienes una semana en casa, dices, no era lo que yo buscaba.
Claro.
Esto pasa con todo. En la tienda todo sirve.
Ahí estamos.
Luego, en los escaparates todo se ve bien.
Y luego lo compras, no es lo que esperabas, y mira lo que le pasó a este oyente que compró un colchón en una tienda de estas enormes de todo.
Buenas tardes, soy Eduardo de Granada. Esto me pasó hace un par de meses. No me admitieron cambiar un colchón sin sacarlo siquiera del plástico desde mi casa, porque dice que no atienden a devoluciones. Y ya os digo, sin sacarlo del plástico, solo comprobarlo, y me tuve que quedar con él faltándole medio metro.
Pues vaya, ¿no?
Qué bromita, ¿eh?
Sí, sí, hombre, sí, sí, sin sacarlo del plástico ni
Eduardo
nada,
se
sin desembalar.
El oyente,
sí,
¿no?
Eduardo.
No sé.
Nos podía haber explicado qué es un colchón de farfollas también, ¿eh? Colchón de farfollas es, o sea, porque aquí el D puede ser lo que tiene dentro o el propietario. El colchón puede ser colchón de farfolla, ¿eh? Una persona que es un farfolla que
ten
tiene
cuidado,
un colchón.
Ten cuidado.
Y luego hay un colchón que está hecho de farfollas.
Exactamente.
El genitivo tiene doble sentido aquí en España.
Mucha farfolla veo yo por ahí, ¿eh?
No sé yo. En cualquier caso, hay que informarse bien al comprar un colchón porque según nos cuenta este oyente, hay sitios donde te dan hasta un año para probarlo. Pero
hola,
en casa.
Solamente quería comentar que hay establecimientos aquí en España, grandes superficies, donde te dejan probar el colchón durante un año. y si no estás de acuerdo con el colchón, lo puedes devolver. Esto tendría que aplicarse también a la vivienda. Cuando vas a comprar una vivienda, tenías que tener un tiempo para poder vivir. Ver todo el entorno, los vecinos, y después, si estás interesado en comprarla, bien, y si no, pues lo devuelves. Tenía que ser por ley o por norma.
Bueno, pues nada, como el gobierno está tan activo, podemos sugerirle que haga un decreto ley. Los colchones tienen que tener un año de garantía.
Oye, pero me parece fantástico, pero y después cuando lo devuelves, suponte que lo devuelves. ¿Ese colchón se lo vuelven a vender a otra persona? Es mi duda, porque claro. Y lo de la vivienda tiene mucha razón. Un día podemos hablar de esto. Tú ves una casa y dices, perfecta, pero cuando te pones a vivir en ella, empiezan a salir los problemas.
Hombre, y tanto que salen los problemas.
Esa es otra historia. ¿Qué más?
Bueno, este otro oyente no tuvo problemas para deshacerse de su colchón.
Hola, soy Chema de Rasuelos. Mi caso más curioso fue que cuando cambié mi colchón, que tenía ya más de 10 años, lo dejé en el portal para que se lo llevase el ayuntamiento, y cuál fue mi sorpresa, que cuando volví, la había cambiado un vecino antes de que se lo llevase el ayuntamiento. Hasta luego.
Ah, que lo dejó para que se lo llevase el ayuntamiento. A ver, claro, bueno, claro. Bueno.
Todo nos viene bien.
Y el vecino dijo, oye, para el
convento. Está mejor que el mío. Y entonces, qué bueno esto, ¿eh?
Sí. Claro. Bueno, y no hemos hablado todavía de los colchones hinchables.
No,
ay,
es verdad.
Claro que no. La colchoneta que siempre está en casa.
Esa.
Esa te saca de un lío también, ¿eh?
¿O no?
A ver, cuenta.
A ver, dicen por aquí, dormí una vez y no pegué ojo. Si duermes acompañado, notas todos los movimientos de la otra persona. Si pesas más que la otra persona, no te la quitas de encima o viceversa.
Hombre, es que dormir en una colchoneta de playa, igual es king size.
Colchones muy grandes de estos que los hinchas, claro.
O duermen muy apretados.
Y para colmo, el aire del interior se enfría y estás toda la noche tiritando de frío. Esa es mi experiencia particular, dice un oyente. Otro, respecto al colchón hinchable. Lo usé una semana en vacaciones y muy mala experiencia. Incómoda y una noche, no sé si estaba pinchado o qué, se desinfló y me levanté fino filipino.
Fino filipino quiere decir que se había quedado hecho una alcayata. Fino filipino.
Sí, qué pena.
Y otro más en el 607-150-602.
Muy buenas tardes. Pues yo quiero contaros una de las experiencias más desagradables que he tenido en cuestión de colchones. Con un colchón hinchable que teníamos en una vivienda que no ocupábamos habitualmente. Llegó la mañana, mi pareja se levantó para bajar la persiana, etcétera, y en cuanto que su cuerpo abandonó el contacto con el colchón, pues mi cuerpo hizo contacto con el suelo de la habitación. Efectivamente, durante la noche se había pinchado, y eso que te engulla literalmente un colchón y des con tus huesitos en el suelo, pues no es nada agradable, la verdad.
A mí me pasó eso durmiendo una vez en un colchón, además en una terraza de un hotel.
Pinchó.
Sí, se pinchó, dormía con mi hermana y no la encontraba.
Porque estaba sepultada, escondida.
Completamente, de verdad que me asusté. Digo,
oye,
¿qué ha pasado
aquí? Hubo una época en que estaban de moda los colchones de agua, ¿no?
Sí, pero eso debe de
no
ser.
No nos ha contado nadie ninguna experiencia con un colchón de agua, pero
de repente
verdad.
Como que...
Pero para dormir, eso debe servir poco, ¿eh?
Hay gente que duerme ahí, ¿eh?
Sí. Para dormir.
Es excentricidades de la gente. Sí.
Bueno, hablamos de colchones. Nos puedes dejar tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te atropellaron un paso de peatones en la Gran Vía y como hay muchas personas que te pueden atender, pues no pasa nada. Ese conductor no tenía ninguna responsabilidad. Se podía alargar. Sin dejar sus datos, se podía alargar. Y a partir de ahora eso va a estar penado. La persona que abandone, cárcel.
Este es uno de los cambios importantes. Y hay una mujer que se llama Ana González que tiene mucho que ver en el cambio del Código Penal de Tráfico, en el endurecimiento de este Código Penal, entre otras cosas para que un conductor que atropella a alguien y se da la fuga, su pena sea mucho más elevada de la que tenía en este momento. Ana González perdió a su marido en el año 2013. Su marido estaba con la bicicleta y fue atropellado por un camionero que se dio a la fuga y se dedicó a recoger firmas, cada vez más firmas, hasta completar las 200.000 que le presentó a la ministra de Justicia para que pudieran agravarse las penas. Para que se agravaran las penas por las imprudencias al volante y para que sea delito que un conductor abandone el lugar del accidente después de haberlo causado, pudiendo cumplir ahora hasta 4 años de cárcel en este caso.
No se puede dejar que ninguna víctima pierda la oportunidad de vivir o que ninguna víctima pueda morir sola en una cuneta, ¿no? O sea, todo el mundo tiene derecho a una muerte digna. Uh-huh. Y creo que esto, como estaba, vulneraba la dignidad de las víctimas que quedaban en carretera.
Ana ha confesado en Herrera en COPE que ahora podrá descansar tranquila, porque además se ha logrado proteger al eslabón más vulnerable, a los peatones, a los ciclistas, a los motoristas. Muchas organizaciones han remado junto a Ana para que llegase esta reforma del Código Penal, entre ellas la Asociación Día de Víctimas de Accidentes. Su presidente es Francisco Canes. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres víctima, además, de un accidente de tráfico. Estás en silla de ruedas, es así, ¿verdad?
Sí, así es. Un accidente en el que, bueno, hace muchos años, pero bueno, yo era acompañante de un vehículo y me quedé en la silla de ruedas.
Uh-huh. Habéis peleado mucho también para esta reforma, ¿no?, que ahora ha salido adelante.
Bueno, hemos tenido que pelear mucho junto a Ana, junto a ciclistas, otras opciones de víctimas. Bueno, pues cada uno hemos hecho lo que hemos podido, pero ha habido que pelear mucho porque además, bueno, pues esto fue una forma que se introdujo de manera repentina en 2015 y donde no hubo posibilidad de alegar nada, se metió y dejó desamparada a muchísima gente, ¿no? A nosotros, que ya somos víctimas y que nosotros ya hemos sufrido las consecuencias de los accidentes, pero pensamos que este es un cambio muy importante, como decía Ana, sobre todo para los más vulnerables y sobre todo para todos los que a partir de ahora tengan la desgracia de padecer las consecuencias de un accidente de tráfico.
Claro, o sea que entonces en este nuevo Código Penal, una de las bases fundamentales, una de las claves, de los puntos importantes es esta, es decir, que si alguien atropella a alguien, por ejemplo, y huye del lugar del accidente o de cualquier accidente, se enfrenta a penas que pueden llegar a los 4 años de cárcel, ¿es así?
Correcto, es decir, las penas oscilan entre los 3 meses de prisión si es un accidente fortuito y ya pueden ir de 2 a 4 años si es resultado de una imprudencia. Claro, esto realmente tiene una gran importancia porque estábamos viendo que había gente que provocaba un accidente, dejaba a alguien herido o muerto y huía del lugar, no prestaba socorro, no, es decir, huía y realmente esto no tenía una respuesta por parte penal, no tenía ninguna sanción. Entonces, bueno, pensamos que esto era totalmente injusto porque realmente tú no sabes si esa persona está muerta, si no está muerta y si podías haberla ayudado. Además, bueno, es lógico, ¿no?, que si provocas un accidente o tienes algo que ver en él, te quedes e intentes ayudar y prestar todo el apoyo, por lo menos declarar qué es lo que ha sucedido.
Este es, como decimos, uno de los puntos más importantes en esta ampliación del Código Penal de Tráfico. ¿Hay alguno más que sea destacable?
Hombre, hay varias cosas que tienen gran importancia. Hay que tener en cuenta que ahora mismo ya estaba saliendo muy barato matar a alguien en un accidente de tráfico. Ahora mismo, dependiendo en qué situaciones, pues las penas pueden aumentar hasta los 9 años de prisión, ¿vale? Si son muchos fallecidos, bueno, es un adjetivo muchos que...
claro, muchos, un poco inconcreto, bueno, ¿no? Que es muchos en un accidente.
Bueno, claro, pero antes la pena, tenemos una pena que se puede agravar hasta los 6 años la pena si se causa un mínimo de 2 fallecidos, un fallecido, un lesionado grave, ¿vale? Con lesiones invalidantes. Parece que empezamos a concretar, pero es que estábamos viendo situaciones con muchos fallecidos o con varios fallecidos donde realmente al no haber antecedentes y ser penas de 2 años o menos no se entraba en prisión. Nosotros pensamos que cuando hay una imprudencia, cuando realmente, es decir, se está sabiendo que nos acercamos a una situación que podemos provocar un accidente y causar daños a alguien, uh-huh, tiene que haber una sanción penal. No es lo mismo algo totalmente fortuito que algo que hemos bebido, que vamos con una gran imprudencia, como es una gran velocidad, que por lo tanto sabemos que existe la posibilidad de provocar un accidente y de causar daños a otros. Por lo tanto, esto no puede quedar sin sanción. Ahora parece que esto, bueno, pues ha mejorado sustancialmente.
Incluso creo que las imprudencias al volante con lesiones leves también pasarán a castigarse por vía penal y no administrativa, ¿no?
Claro, bueno, esto era más que nada una demanda porque ahora con esta última reforma que hubo, pues cualquier accidente de tráfico en el que no hubiese una imprudencia, ¿no?, una imprudencia menos grave, pues que esto lo consideraba el juez, pues iba a la vía civil. Entonces las víctimas quedábamos totalmente desprotegidas porque no nos visitaba el forense, porque incluso muchas veces no se hacía ni atestado, porque se consideraba que era un hecho totalmente fortuito, que no podía tener ninguna relevancia desde el punto de vista penal. Y ahora hemos vuelto a la situación anterior de 2015, donde ya puede intervenir el fiscal, puede intervenir el forense, ya no nos encontramos las víctimas solos frente a frente a las aseguradoras, sino que ahora mismo por la intervención del Estado a través de estas figuras ya tiene otra, vuelve a tomar relevancia. Por lo tanto, bueno, estamos más protegidos, que pensamos que esto también es muy importante. Por otra parte, este cambio que hubo lo que hacía es que las víctimas tuviesen que asumir muchísimos costes para reclamar sus derechos, es decir, buscar a procurador, sí, informes periciales médicos de todo tipo que tenían que ir sobre el patrimonio de la propia víctima. Y con esto hemos vuelto a la situación anterior, que por lo menos los informes forenses, el informe de los atestados, bueno, pues ya tienen otra forma de funcionar y por lo tanto es más rápido y es más económico y por lo tanto además tenemos la protección del Estado en cierta manera.
Es decir, que las víctimas ahora sí podemos decir que estáis mucho más protegidas después de esta
ley. Sí, hemos vuelto a la situación anterior y ahora mismo nosotros pensamos que esto nos va a dar, bueno, pues mayor protección, nos va a dar otra consideración, porque hay que tener en cuenta que ahora mismo va a haber muchos delitos. Hasta ahora, hasta este cambio de hoy, nosotros, muchas víctimas, no éramos tales, porque para ser considerado como víctima por la ley,
¿sí?,
teníamos que estar inmersos en un ilícito penal, es decir, tenía que haber algo penalizable. Uh-huh. Como era un tema simplemente civil, nosotros no éramos víctimas. Realmente, podríamos decir que somos perjudicados. Claro, cualquiera sabe lo que es una víctima, ¿no? Una víctima de accidente de tráfico es alguien que la atropellan, independientemente de la consideración, eres una víctima. Pero como no había un ilícito penal por este cambio del Código Penal, realmente nosotros no teníamos derecho a ir a las oficinas de atención a víctimas del delito, porque no había delito. Es decir, había muchas cosas a las que víctimas no teníamos derecho. Ahora volvemos a la situación anterior y, en cierta manera, recuperamos una parte muy importante de las víctimas, recuperan el estatus de víctima, que hasta ahora, en virtud de este cambio, ya no lo teníamos. Eran simplemente perjudicados y, por lo tanto, nos dejaban fuera de esta consideración y fuera de muchos derechos.
Pues, desde luego, un cambio importante. Francisco Canes, presidente de la Asociación Día de Víctimas de Accidentes. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Buenas,
Fernando,
tardes.
¿Cómo estáis? Aquí andamos.
Aquí andamos.
Oye, rápidamente, tres pinceladas de por dónde va el día. Escuchada Dolors Bassa, es consellera de la Generalitat, que está hoy declarando en el Tribunal Supremo. Mira, es unos segundos.
¿No le parecía que eso era vulnerar los mandatos del Tribunal Constitucional?
No, porque no entendía que fuera delito y yo entendía que era un conflicto de intereses.
O sea, de verdad, o se hace muy bien la tonta, es imposible que sea tan tonta, o se piensa que los tontos somos los demás, por no decir otra cosa. O sea, nos están tomando por gilipuertas. O sea, le dicen, ¿no se da cuenta que estaba desobedeciendo el Constitucional? Y la respuesta es que no sabía que era delito.
Ya.
O sea, es impresionante. Es el argumento común de todos estos, ¿eh? Oye, segundo tema. Hoy lo vamos a abordar como tema del día. El Pacto de Toledo, las pensiones. Fíjate qué dato. Hoy, por cada pensionista, somos dos cotizantes. Y andamos al límite de la sostenibilidad, ¿eh? Para el año 2050 tendrá que haber 29 millones de cotizantes para mantener a 14 millones de pensionistas. Ojo, somos 19 millones hoy, ¿eh?
Ya. No, si no hay cuentas. Reforma...
Es imposible. Imposible. Incluso con reforma también. Y termino con la pincelada del día del librito de la resistencia de Pedro Sánchez. Al loro. Hay un capítulo en el que habla de aquella llamada que hizo al programa Sálvame, ¿os acordáis?
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Llamó él a Jorge Javier en directo, tal. Sí. Leo literal. Durante la llamada, Sánchez se comprometió a llevar al Parlamento una ley de protección de animales. ¿Qué has hecho?, le dijo su esposa, y añadió que mucha gente había llamado a su empresa para felicitarle. Sánchez reflexiona sobre los prejuicios que hay en relación a este tipo de programas. Tienen un público, según ese prejuicio, de mujeres mayores e incultas. Y añade, al loro, esto lo digo yo, al loro, yo tengo amigos profesionales de reconocido prestigio que ven ese programa. Aunque fueran mujeres mayores e incultas, ¿cuánto vale su voto?
Ya.
Eso se pregunta él mismo. O sea, está diciendo, aunque sean mujeres mayores e incultas por el voto lo que sea. Yeah. Es impresionante.
Es que no hay por dónde coger.
Pero es que va y lo escribe. Y sí, sí, sí. O se lo escribe o lo dicta. Es espectacular. Sí, sí. Mujeres, libro, mayores e incultas.
El libro nos está dando unas horas.
Caramba con el feminista, progresista y reformista, ¿eh?
Gracias.
Ya te digo.
Hasta luego.
Te escuchamos.
Chao, chao.
Hasta luego, Ángel. Sí, sí, nos está dando unas horas como la del colchón, por ejemplo, la tarde del colchón que hemos tenido gracias al libro también.
Que hemos tenido colchones de todo tipo, delgados, gordos, duros, blandos. ¿Cuáles son los últimos?
Pues experiencias varias en el 607-150602.
El mejor colchón que yo he probado en mi vida han sido los futon japoneses. Pero una vez que lo abre no hay narices de volverlo a guardar.
Pues mi experiencia con el colchón en el año 62 y en Lyon nos paramos y resulta que no pudimos dormir en toda la noche. Estaba el colchón lleno de pulgas.
Un colchón en un hotel en Santillana del Mar, horrible, era como un agujero en el centro, entonces tú te acostabas y te quedaba el pompis, digamos, dentro, las piernas para arriba y el cuerpo también. Aguantamos una noche y nos fuimos.
Esto es lo que pasa cuando el colchón es muy blando.
Qué postura más cómoda, ¿eh?
Sí, acabas flexionado.
Completamente.
Como una alcayata.
Como un 7. Desde luego, hoy hemos hablado de muchos tipos de colchones. Está el de farfollas, que ha tenido mucho éxito
el
esta tarde.
Me encanta esa palabra.
También están recordando por aquí el colchón de paja, que lo que se dice blandito, blandito, no era.
Yo recuerdo con cariño mi etapa de preadolescente. Mi padre era portero y vinieron mis tíos. Vivíamos con mi madre, mi padre y yo en un piso pues de 30 metros, muy pequeño. He vivido ahí un montón de años hasta que me casé. Y mi padre trajo de un vecino que le dejó las llaves un colchón de paja, relleno de paja. Y recuerdo pues que crujía aquello y era desagradable, me picaba todo el cuerpo. Sin duda el peor colchón donde yo he dormido.
Fíjate, un piso de 30 metros, ¿eh?
Sí.
Fíjate.
Y el colchón se lo pidieron al vecino.
El madre, colchón se lo pidieron al vecino como gran adquisición, ¿eh?
Mucho peor de paja que de farfolla, ¿eh? Porque
sí. La farfolla probablemente es más suave.
Hombre,
Y también,
ruido, pero no pica, por
y también mucho peor que este otro, que si tiramos de recuerdo, el más añorado de la tarde es el mítico colchón de lana.
Para mí el mejor colchón y con diferencia que ha habido siempre ha sido el de lana. Era acogedor, blandito, como un abrazo, tú te metías, te recogía y bueno, era calentito, era una maravilla.
¿Ves?
Sí, lo que pasa es que era blandito, ¿eh?
Sobre gustos.
Blandito, ¿eh? Colchón de lana. Me acuerdo perfectamente de alguno que tenía mi abuela.
Es que ahora algunos son excesivamente duros, también hay que decirlo.
Bah, hay que, cuanto más duro sea el colchón, más... Es que los delicados somos así. Ya digo, yo, el suelo, para mí el competidor
mejor.
Es
sí,
el suelo.
Si le gusta, o sea, el suelo, imagínate cómo le gusta el colchón. ¿Eh?
Bueno, si hablamos de colchón de lana, muchos oyentes estáis recordando a los famosos colchoneros.
Hombre. Estabais hablando de los colchones de lana y me ha venido a la memoria uno de los recuerdos de mi infancia. Los colchoneros. No me refiero a los que venden colchones, sino a aquellos hombres que con aquellas varas de mimbre iban por las casas vareando la lana una vez al año para que estuvieran los colchones, pues más sanos, se podría decir. Luego los torcían, era un oficio que, mira, siempre me acordaba de aquel hombre que de un pueblo cercano que venía en un 127 verde a barearnos a casa y se pasaba unas buenas horas allí dándole zapatilla a la lana. Era todo un arte verlo, que si no se ha extinguido, pues es un oficio que prácticamente ya está extinguido.
Sí, seguramente.
Seguro, porque sí, ya sí, para sí, encontrar sí. un colchón de lana es complicado, pues pero sí, fíjate sí. qué bonito lo que nos ha recordado, ¿no?
Barear la lana, es verdad. Barear pero mira, lo hacían una vez al año, ¿eh?
Claro, porque debería de esponjarse, ¿no?
Sí, claro.
Y el colchón coger un poco de volumen, seguramente.
Sí, sí, sí.
Mire, para terminar, lo que tiene un punto y aparte son también, que no hemos hablado de ellos, los colchones de los hospitales.
Sí.
¿Os parece?
Sí, sí, la verdad es que sí.
Tela. Bueno, vamos,
nos dicen
tela.
Los oyentes,
vamos a terminar con una anécdota buenísima que nos cuenta esta oyente.
Mi marido, cuando era joven, le tuvieron que operar de la pierna, le tuvieron que abrir la pierna prácticamente en canal y al segundo día de estar en el hospital, resulta que le dolía más la espalda que la pierna. Total que nada, llegó la noche y como ya no podía más de dolor de espalda, como pudo, se tiró al suelo y dijo, oye, yo duermo en el suelo. A la mañana siguiente, cuando llegó la enfermera a tomar la temperatura, que entra a las 6 de la mañana, entra y ve la cama vacía. Entonces él estaba dormido, tirado en el suelo y empieza a oír, ¡que se ha escapado, que se ha escapado! Y empezó a gritar, ¡que no, que no, que estoy aquí, que estoy en el suelo, que me duele la espalda! espalda que no soporto el colchón. Pues eso, los colchones de los hospitales. Esos sí que son buenos y no los de Pedro Sánchez.
Oye, habéis visto, ¿no? La solución. Era malo el colchón.
¡Al suelo! Este es
mejor
de
el suelo que el colchón.
Y luego encima los colchones de hospital que están recubiertos siempre de plastificados y eso.
Son muy incómodos.
Y arrancas a sudar ahí que no hay quien aguante.
Bueno,
nos
ha escrito también alguien que trabaja en una tienda de colchones. Dice que la elección del colchón es algo muy subjetivo. Es interesante tener en cuenta las recomendaciones, pero a la hora de comprar, lo importante es poder probar y tumbarse en el colchón al menos 10 minutos para hacerse una idea del confort del colchón.
Vámonos allí a la tienda y se tienda ese tumba 10 minutos.
Exactamente, porque incluso con el tema del material tampoco se ponen de acuerdo especialistas, fabricantes, consumidores. Eso es al gusto del consumidor.
Ya. Claro, pero es que ahora además hay tanta variedad.
Claro.
Que si viscoelástico, que si no sé qué, que si la haces por arriba, por abajo, que no, si los...
El santo grial, si ya lo decía.
Los muelles recubiertos, que si no...
Mucho lío.
Bueno, mucho lío.
Colchones.
Muy especiales somos. Para los colchones, los protagonistas de este día, 20 de febrero, que es casi eso, San Colchón.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Está en portada. Parece un montaje de Bonita que es, pero no hay más montaje que el de Doña Catalina en su esplendor. Es un retrato muy especial de la noche de la ciudad condal. Dos protagonistas sobre un cielo sin estrellas. De un lado, de fondo, una luna inmensa, naranja. La luna vino anoche a Barcelona en un aire conmovido. La luna enseñó al almirante sus entrañas encendidas, toda hecha un ascua, quiso detenerse detrás del señor Colón. Era la luna más cercana a la Tierra en muchos años, que el fenómeno no se va a repetir, así que pase más de un lustro. La luna de ascua se vino a parar detrás del señor Colón, que tiene el dedo muy extendido, el cuello y la cabeza muy erguidos, la vista fija en el horizonte. Siempre hay que ir más allá, mi almirante. La luna de febrero, la luna gigante, la luna de ascuas, le ha servido al señor Colón para explicarse. Porque el señor Colón está siempre en su columna, muy calladito, sin que casi nadie se fije en él, salvo para denunciarle de vez en cuando por imperialista. Pero lo que el señor Colón en su columna quiere explicar es el tizón que lleva dentro, que no era por el dinero, que no era por la gloria. Que sí, que el dinero y la gloria eran importantes, pero que se echó a la mar océana porque llevaba un ascua adentro. Un ascua como la luz de la luna, gigante. Un ascua que no le daba sosiego. Que la curiosidad y el deseo de ir más allá siempre es así. Que no hay modo de conformarse con las cosas de siempre. Que no hay gloria que no le acabe cansando a uno. Que está uno condenado a buscar la tierra incógnita. Que está fuera esa tierra incógnita, pero que también la lleva uno dentro, que uno siempre suspira por la raya del horizonte. La luna le sirvió ayer, anoche, al señor Colón para explicarse. Y escuchando al señor Colón en la foto, lo entiende uno, vaya que sí lo entiende. Lo entiende porque a uno le pasa como al señor Colón. ¿A dónde apunta con su dedo, señor Colón? ¿Dónde están las Indias? ¿Dónde está América?
Era una pedazo de luna, ¿eh? Luna de ascuas, luna de nieve, luna de febrero. Llega la linterna con Ángel Espósito.